una comunidad para todas nosotras. Sororidad, lucha, empoderamiento y resistencia. Cusiénega FEM.
Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a Cusiénega FEM, un espacio de nosotras para nosotras. El día de hoy estamos conduciendo con ustedes, Fer González y yo, Keila Fregoso. ¿Cómo estás?
Hola, buen día, muy bien, gracias. Aquí estamos.
Gracias. Les recordamos que en este programa es pregrabado. Debido a la contingencia, les invitamos a seguir las medidas sanitarias, evitar salir si no es necesario. En esta emisión hablaremos sobre los hechos más relevantes durante las Olimpiadas de Tokio 2020, los avances y retrocesos para las mujeres en este evento deportivo.
Oh, muy bien, Keila. ¿Sabías que estos primeros Juegos Olímpicos fueron los primeros en la historia en tener una gran cantidad de igualdad de género, ya sea de hombres y de mujeres, con un 49% de atletas que fueron mujeres? Hubo 18 eventos mixtos, además de que por primera vez las 206 delegaciones participantes incluyeron al menos una mujer. Además de que en otros casos, pues las mujeres conformaron lo que era la mayor parte de las delegaciones, como ya fue en México o en Gran Bretaña y en Estados Unidos. Para todo esto es esta clave figura que fue Alice Milliat, si no me equivoco, es una deportista francesa y sufragista. Ella fue creadora de la Federación Internacional de Deportes Femeninos en 1920. Y pues ante esta negativa que fue del Comité Olímpico Internacional del COI, en aquella época pues incluir a mujeres era pues algo súper escandaloso, ¿no? Y Milliat organizó estos mundiales femeninos hasta que ya se vieron obligados los olímpicos a reconocer que las mujeres pues no eran pues seres frágiles como ellos pensaban, sino como atletas, deportistas que podían competir junto con los hombres, ¿no? Y fue hasta 1960 que no se permitía a las mujeres atletas como competir en una distancia superior a lo que eran los 200 metros, ¿no? Bueno, sin embargo, pues en estos Juegos, los que es del 2020 en Tokio, pues se protagonizó también un escándalo, ¿no? De medios sexistas por parte de Yoshiro Mori, que dijo que si se añadían mujeres, es un presidente del comité organizador de Tokio, él dijo que si se añadían mujeres al comité, pues se habría que alargar las sesiones o regular lo que es el turno de palabra, porque las sesiones, según Yoshiro, con mujeres son mucho más largas, ¿no? Entonces, pues el caos pues se vio muy cañón y con ello pues insinuaba que pues hablar es una molestia, mantener como las sesiones más largas es algo simplemente que hacen las mujeres, ¿no? Entonces pues se vio con muchas críticas, ¿no? Y entonces por eso el COI pues nombró por segunda vez a lo que es una mujer como presidenta ya del comité organizador, que es Seiko Hashimoto. Y los comentarios pues misóginos de Mori pues al final tuvieron este buen final y un buen desenlace, ¿no? Al nombrarla. Y nada más llegar al puesto, Hashimoto nombró a 12 nuevas mujeres, con lo que el comité pasó de tener de 7 a 19, con un total de 45 mujeres.
Bueno, también recordando que en los Juegos Olímpicos de la historia la participación de mujeres fue hasta 1900, que sabemos que empezaron en Atenas desde hace más tiempo, pero la tenista Charlotte Cooper, quien ya había ganado 3 campeonatos femeninos en 1895, 1896 y 1899, se convirtió en la primera campeona olímpica. Wow, ¿pueden creer esto? Esto fue en 1900, cuando tenía 37 años de edad. Wow, una campeona realmente.
Además, pues sabemos como que las mujeres son una parte importante en lo que es los puestos de dirección y de organización, ¿no? Entonces, mucho más para estos Juegos Olímpicos que fueron todavía mucho más representados por mujeres, obviamente tenía que haber una mujer que fuera como directora, ¿no? Entonces, pues lo que declara esta misma directora, pues es que como ella como presidenta, pues es importante para la igualdad de género, para como en una reciente junta que tuvieron con el comité organizador, ella decide pues aumentar esta proporción de mujeres en la junta directiva y crear pues este equipo que promueva la igualdad de género, ¿no? Y creo que es una decisión súper inteligente e importante. Creo que si tomamos en cuenta lo que dijo el ex presidente del comité, pues es una payasada, ¿no? Es algo diferente, es algo que ya ni siquiera vemos hoy en día. O sea, obviamente se iba a ver pues en el ojo del público y iba a recibir un chorro de críticas porque hay un chorro de mujeres deportistas, ¿no? Que se esfuerzan y que tienen que estar ahí y todo, ¿no?
Sí, claro. Y recordando que la participación de las mujeres en los Juegos Olímpicos lleva 93 años oficialmente. En los primeros Juegos que participaron las mujeres fue en los de Ámsterdam. Y eso es como que tu comentario ya no va en el caso, ¿sabes? Estamos en el siglo XXI. Actualízate.
No solo eso, sino que, o sea, hemos visto que muchas mujeres ganan un chorro de medallas, ¿sabes? O sea, son igual de importantes que son los hombres en los Juegos Olímpicos. Y obviamente, pues, se tiene que representar ese tipo de cosas, ¿no? O sea, vemos en Twitter, pues, hoy en día, así, a mujeres representándonos también mexicanas, como lo vimos como en estos Juegos. Quizás no fueron tantos, pero creo que aunque ganes una sola medalla o una de bronce o lo que tú quieras, ¿sabes? O sea, es algo importante para tu país. Y eso se tiene que reconocer y pues es algo importante que tiene que reconocer también el expresidente, ¿no?
Claro, también este presidente siento que fue mucho a lo que mencionabas, que las juntas iban a tardar más y tenían más mujeres. Es como que porque las mujeres se fijan en los detalles y si la junta se tiene que tardar 5 horas más para que todo salga a la perfección, y me sorprende porque Japón es un país súper perfeccionista, entonces es como que, ok, que se tarde lo que se va a tardar, pero es para un bien, ¿sabes? Ellas no es para un mal, y la verdad, qué bueno que se reemplazó y se reemplazaron con más mujeres.
Ese es un punto muy importante también, o sea, de que aunque se tarde un poco más la reunión, no significa que sea algo como femenino, ¿sabes? O algo de mujer, porque ¿quién dice que un hombre no puede tardarse más sobre en una reunión, ¿no? Pero con tal de que los puntos queden aclarados, que se vean los objetivos, que se cumplan las metas y que, bueno, y que se represente lo que se tenga que representar en lo que son los Juegos Olímpicos, ¿no? Y mucho más de Tokio, que es un país súper avanzado y bueno, no está tan atrás de lo que se refiere al sexismo y a la igualdad, ¿no? Y a la representación. Entonces, a mí también me sacó de onda leer esa nota y creo que es algo que tenemos que tomar en cuenta.
Claro, además, como dices, no es una cosa solamente de mujeres ponerle atención a los detalles, sino también siento que estos eran más, los 2020 eran más importantes por la pandemia que estamos viviendo. No era cualquier cosa tener a tantos deportistas en una sola zona y para evitar contagios. Claro que hubo, pero estos eran ver toda la lista y ver el acomodo y estar al pendiente de cada detalle de que no se te vaya a pasar nada, porque la salud está en juego.
Tienes razón, además de que muchas deportistas pues son mamás o, bueno, pongamos también los deportistas hombres, son padres y tienen a sus hijos, tienen familiares, ¿no? Y además fueron muy pocas las familias que vi yo junto como con los deportistas. Entonces, pues son puntos que también se tienen que tomar mucho en cuenta y más, pues, o sea, en un puesto tan grande que es esto del comité deportivo. Entonces, yo creo que sí, tienes razón. O sea, una reunión más tardada no significa que sea algo malo. Entonces, yo creo que es algo mucho más perfeccionista y se tiene que tomar en cuenta.
Bueno, para recordar que Heiko Hashimoto, esta ex deportista y hasta hoy ministeria japonesa encargada de los Juegos Olímpicos, que fue nombrada por el comité organizador de Tokio 2020 apenas 5 meses antes de que fueran llevados a cabo los Juegos Olímpicos. Creo que en lo personal fue una muy buena estrategia y se llevaron a cabo pues los directivos que se encargaron de que ella fuera la encargada, perdón. Seikyo Hashimoto creo que tiene el poder de saber lo que viven los deportistas, ya que estuvo ahí, estuvo en su lugar, y qué mejor una ex deportista tan japonesa preparada desde sus 56 años. La verdad es una muy buena, y que le haga frente al comité organizador de los Juegos Olímpicos, creo que fue súper buena elección, aunque ella dice que ha sido muy, muy difícil, pero que ella sabe lo que quiere lograr y es un impacto de carácter, una contribución para el éxito.
Además, como tú dices, o sea, fue una ex deportista, creo que fue ciclista, si tampoco me equivoco, y pues, bueno, sabemos que cualquier deporte es difícil, entonces estar como en esa situación, aparte de deportista, como de directivo, es un reto completamente distinto, y, o sea, es una persona joven, es completamente diferente a Yoshiro. Y además de ser mujer, pues, o sea, tiene la experiencia, ¿no? Por lo que pasan, pues, todos los deportistas, o sea, esa misma experiencia de estar en los Olímpicos aparte, o sea, y no solo eso, sino que también está como en medio del COVID, que es, pues, todo un caos también. Entonces yo creo que concuerdo contigo completamente, es una elección muy buena que se tuvo por parte del directivo para pues escogerla, ¿no? O sea, no sé de dónde la hayan sacado, la verdad, o por qué la escogieron a ella, pero yo creo que hicieron muy buena elección.
Sí, ese puesto en definitiva se lo merece, ya que pues ministra y miembro ex-deportista, creo que wow. De verdad, mis respetos para ella, apenas 56 años y tantos logros. Recordemos que el señor tiene 83, pues entendemos que creció en otro contexto, pero al ser una figura pública no se puede dar el lujo de hablar así, no. Y sí, ella se lo merece definitivamente.
No, ya, además de ser, o sea, adulto mayor, o sea, ya el hecho de ver varios así como olímpicos, pues estás al tanto de que hay muchas mujeres deportistas y muchas mujeres que tienen que ser representadas en lo que tú estás ahí, ¿no? Entonces, pues sí, Yoshiro pues tuvo que aprender un poco más, abrirse un poco más a estos horizontes que son ahorita 2020 o 2021, siglo XXI, para pues poder comprender pues por lo que se están pasando, ¿no? O sea, y obviamente pues el hecho de ser una mujer mucho más joven que este otro personaje, pues son nuevas ideas, experiencias más frescas, lo que sea, representación, nuevos contextos, y yo creo que es algo muy importante que tiene que tener una persona, una figura ya pues así como de gobierno o que representa o lo que sea, ¿no? Y pues me parece que Hashimoto es una muy buena elección, además de que pues incluyó a muchas mujeres a lo que es su comité, entonces pues es algo que se tiene que tener en cuenta ya para futuros olimpiadas que van a ser también en París, pues esperemos que también haya mucha buena representación ahí y veamos a más mujeres deportistas, ¿no? Bueno, nosotros en lo que va a ser el segundo bloque vamos a hablar sobre los servicios olímpicos de difusión que fueron encargados de transmitir los Juegos Olímpicos y ellos anunciaron que no permitirían la nueva toma de imágenes como hipersexualizadas de los atletas. Ellos dijeron, no verán en la cobertura algunas cosas que hemos visto en el pasado, como detalles y primeros planes de partes del cuerpo, ¿no? Esto, pues, va a ser un tema muy, bueno, muy drástico también, porque vimos como, si ustedes también estuvieron al tanto de los Olímpicos como yo, pues vieron que algunas gimnastas y algunas selecciones se rehusaron a usar sus trajes típicos, que sexualizados, y se mostraron como con trajes de cuerpo completo parecidos a los de los hombres. Entonces yo creo que va a ser un tema que vamos a tener que discutir muy plenamente en el segundo bloque. Muchas gracias por escuchar y ahorita volvemos.
Sí, vamos a un corte.
Las feministas también necesitan un descanso. Vamos a una pausa. Estamos de regreso en Cuciénega FM. Continuamos.
Bueno, ya estamos de regreso y pues en este segundo bloque, como ya les había comentado, vamos a hablar un poco sobre esta sexualización que tienen junto con pues las atletas de este año y no solo de este año, sino pues de varias décadas, ¿no? Como vimos en las Olimpiadas de 2020, pues estas gimnastas alemanas deciden usar trajes de cuerpo completo en contra de lo que es la objetualización sexual y pues esa discusión se amplía al balonmano de playa, ¿no? Creo que fue una situación muy dramática y creo que estuvo... Fue una situación muy dramática y creo que estuvo muy dentro de las redes. En cuanto salieron, me acuerdo que vi en todas mis redes sociales, como en Twitter y en Facebook, las fotos de ellas en sus trajes así como completos, y me parece que fue una muy buena decisión, ¿no? Es algo valiente, es algo nuevo, es algo que no habíamos visto antes, y las aplaudo, la verdad. Es un acto muy de igualdad y es algo diferente a lo que ya hemos visto junto con los años.
Sí, claro. Además de que vemos la sexualización de ellas, bueno, de las mujeres siempre ha sido un objeto de cómo se está vistiendo. Recordemos anteriores artículos periodísticos que se trataban sobre los shorts de sprints, la panera paralímpica de Olivia Brin, o los pantalones cortos de la selección femenina de balonmano de Noruega son demasiado largos, o los gorros de la nadadora olímpica británica Alice Dering sobre su pelo negro natural. Esto no es aceptable. Bueno, las mujeres atléticas no solo se salvan de esos comentarios y estar en el ojo público, porque todos sabemos lo que vivimos día con día al evitar usar ciertas prendas, porque qué podrán decir o qué podrán decirnos en la calle. Bueno, estas selecciones femeninas no son una excepción. Por ejemplo, hablaremos sobre la selección femenina de balonmano de la playa de Noruega, que se negó a ponerse un pequeño bikini, ya que así tiene más espectadores y te van a ver más, entonces vas a tener más patrocinadores. Teniendo más patrocinadores vas a ganar más dinero. Y que todo siga hacia el capitalismo de que y no hacia lo que ellas pueden hacer y sus cuerpos, que son maravillosos, de que tienen esta función como talentos, que todos tenemos talentos, pero que sus talentos de ellas son en su cuerpo, en sus músculos, en ser más altas y poder responder más rápido sus reflejos. Entonces, que desde que se fijen en eso, se fijen de que no, es que no usaste un bikini tan chiquito y por eso no vas a ser tan buena, porque la ropa que use tiene algún perjurio en lo que yo deba o no. Bueno, como les comentaba, este bikini con el que debían de competir, que las normas también indican el ancho del bikini, ¿pueden creerlo? Un ancho del bikini que te sientas incómoda o que, no sé, no me lo imagino, la verdad, porque no debe ser mayor a 10 centímetros. Y si lo quiero usar de 12 centímetros, ¿creen? Esto no lo puedas hacer. O sea, estamos hablando de 2 centímetros y esto no es que afecte algo a la competencia de si lo usas más ancho, porque creo que si lo usabas más corto, sí habría un problema y tu rendimiento no será el mismo por la preocupación de que no te sientes cómoda. No creo que todas se sientan cómodas utilizando algo menor de 10 centímetros, pero en cambio de 12 centímetros creo que no afectaría a su rendición deportiva. Bueno, ellas se pusieron un pantalón corta, aunque fueron amenazadas con una multa de 1.700 euros. Bueno, la cantante Pink ofreció pagársela. Y cita Pink: la multa debería ser para COI por sexista, tuiteó la cantante.
Sí, yo también recuerdo ver el tweet de Pink y pensé así como de cómo puede ser que hasta el mismo comité las vaya pues a infraccionar, ¿no? O a multar de una manera tan exagerada, ¿no? Aparte, 1.700 euros. Y tenga que ser una celebridad o alguien que ni siquiera tiene nada que ver con el deporte, ¿sabes? Que venga y las ayude a ellas, que van y participan y hacen uso de su propio dinero o de así, ¿sabes? Para pagar este tipo de cosas. Por algo tan mínimo como lo que es su vestimenta, ¿no? Que sí, pues es un bikini y aún así usar un bikini, ¿sabes? Y solo por lo que fue así como el ancho de esto. O sea, se me hace algo súper loco y creo que tiene que cambiar. O sea, obviamente las mujeres van a ir para competir, ¿no? Y se tienen que sentir cómodas, y yo me imagino que un bikini tan pequeño va a ser algo incómodo, ¿no? Entonces, ¿cómo no les va a frustrar así como estar jugando o en medio de una competencia? ¿Cómo no se van a frustrar en medio de una competencia con un bikini tan pequeño y tratando como de enfocarse en lo que es el partido o lo que tú quieras, ¿no? Mientras, pues, o sea, se sienten cómodas o lo sienten muy pequeño o como que quieren arreglárselo, ¿sabes? Y aparte tienes un chorro de cámaras así por todos lados que te están viendo y que te están grabando tu cuerpo. Y no solo eso, te están grabando mientras o fallas o ganas.
Bueno, claro, aparte, como lo mencionabas en el bloque anterior, estas cámaras que están viendo todo y que podría ser la portada de algún artículo de algún periódico que solamente busca vender por el cuerpo femenino de las atletas, que te digan, ay, mira, debes de enfocarse con que ellas ganaron el partido, ellas empataron el partido, o el desempeño de ella fue por mayor desarrollo de tal cosa, se enfocarían en por estarse no se concentraron en el partido porque tuvieron algunas problemáticas con el uso del bikini, no sé, algo así se me ocurre, de que, y la foto de ellas, de que solamente de espaldas. ¿Te has visto estos memes de Facebook que se han hecho virales de que tu segundo arroba, tu primera arroba, y creo que son dos chicas de que o a la que le gusta, no sé, cual X comida, o la que le gusta jugar voleibol y la que le gusta jugar básquet, y son dos chicas jugando voleibol, ni siquiera es de playa, o sea, es voleibol de cancha, y tienen unos mini shorts que a una se le enfoca más el los traseros, pero de diferente, que pues genéticamente están diferentes las chicas y juegan exactamente el mismo deporte, y es como que yo ese meme, la verdad, me hizo sentir mal varios tiempo porque siempre me comparaban. Sí, está feo. Que desde chiquitas se hagan creer lo que es la belleza.
Sí, aparte ponían a la mujer como, como algo bueno y lo algo malo, ¿no? O lo que era mejor o lo que era peor, ¿no?
Sí, nada es mejor ni nada es peor. Y simplemente, pues es la salud, claro. Y para estas chicas deportistas que tienen, quiero creer que tienen una excelente salud y condición física para estar en los Olímpicos, no creo que cualquier persona de carácter normal que no se esfuerce tanto en entrenar y que solamente se enfoque en tu físico y no en lo que has logrado personalmente. Como estas chicas, llegué a ver algunas entrevistas para distintas, las que fueron a participar, una chica de nado sincronizado, porque la verdad, en lo personal me encanta el nado sincronizado, y esta chica dice cómo se esforzó en llegar a los Juegos Olímpicos, que entrenaba en una alberca de una vecina suya, o sea, pueden creerlo, cerraron absolutamente todo y aún así pudo lograr los Olímpicos. Y que se enfocaran en la entrevista en algo de que su rendimiento y cómo se esforzó para llegar ahí, y no en, ay, es que no se veía tan bien en ese bikini, no le quedó tan bien, es como que por contexto.
Sí, de hecho, si ves los Olímpicos, es una oportunidad muy buena para cualquier persona, la verdad, para ver cuerpos diversos, o sea, ves de todo, o sea, ves a personas que están un poco más llenitas o muy flacas o altas, de todo, la verdad, es una muy buena. A mí me gustó mucho ver todo el tipo de cuerpos que hay. Además, también se ve que la selección francesa femenina, ellas también rechazaron usar el bikini, mientras que la selección alemana de gimnasia, pues que ya ellas sí fueron apoyadas por su federación, pues decidieron llevar estas mallas largas, ¿no? En las piernas y en los brazos como los hombres. Y pues protestan por esta sexualización de lo que es la gimnasia, que hemos visto, pues es un caso muy particular en la gimnasia. No solo eso, sino que a partir de varias noticias yo vi que eran los titulares como medio sexistas para las mujeres atletas, en donde pues esta... me parece que eran, ellas son las atletas más guapas, ¿no? De Tokio del 2020, en TV Azteca o lo que quieras, ¿no? En los momentos más sexys de las atletas en Tokio, o las más hermosas, o las más atractivas, y pues es una cosa súper loca, o sea, ¿qué tiene que ver que sean guapas o lo que tú quieras con que hagan, con tal de que hagan lo que tienen que ir a hacer, ¿no? O sea, sean buenos deportistas, representen a su país de manera respetuosa o lo que tú quieras, y ganen, ¿no? O sea, apóyenlas mejor en eso, en vez de pues estarlas criticando en los periódicos.
Claro, de hecho ahorita estaba buscando alguna información de estas atletas, como lo que había mencionado antes, de cuando mencioné todos sus nombres, fue porque las busqué directamente como mujeres deportistas, así lo busqué, y en segunda búsqueda más reciente, y pues sabemos que son como las más famosas, me salía mujeres deportistas hermosas, mujeres deportistas con poca ropa, y es como que, ¿qué? No me he metido y no me quiero meter, la verdad. Siento que está muy creepy, pero sí. También hablando del abuso sexual, en las protestas de la gimnasia podemos ver mínimo 3 casos, que son casos reales en Netflix. O sea, sí, búsquenos, de que son documentales, están súper tristes. Y cómo estos hombres siguen sino masajistas para las deportistas, o que son sus propios doctores o sus entrenadores para estas niñas. No puedo imaginar el trauma tan horrible que un deporte que ames y que estés luchando por un puesto, llegar a un lugar de reconocimiento, y que tengas que pasar por esto y los tengas que seguir viendo todos los días. Sí, siento que es algo muy en específico de la gimnasia. Los invito a buscar estos documentales.
Sí, de hecho, me parece que eso y, bueno, la gimnasia en específico tiene como un pasado, ¿no? Así muy de abuso, de acoso, de, bueno, de maltratar a las mujeres que entrenan y todo, ¿no? Y pues de criticar de los cuerpos también, o sea, de que tienen el pecho muy plano, ¿sabes? O así, son cosas muy extrañas que vemos luego como en los deportes, que pues ya, pues el cuerpo es el cuerpo, ¿no? O sea, cada quien sabe cómo es feliz y lo que sea, entonces pues yo no veo, aparte la gimnasia es un deporte muy hermoso, entonces yo creo que eso es lo que debería de importar en vez de pues solamente como la imagen de la mujer, ¿no? Y pues también vemos el caso de la arquera coreana Ahn San, en las 3 categorías que participó, que fue el equipo femenino, equipo mixto e individual femenil, que ella fue atacada por su corte de cabello, que era demasiado corto, y un grupo de hombres coreanos pues le exigieron a la arquera que pidiera disculpas y que devolviera las medallas por traer este mismo cabello corto, ¿no? Ya que para ellos esto se asociaba con lo que es el feminismo. Y pues la cita es: no te entrenamos ni te dimos de comer con el dinero de los impuestos para que hicieras estos actos feministas, escribe uno de los hombres en la cuenta de lo que es el Instagram de esta arquera, ¿no? Sin embargo, pues recibió pues mucho apoyo de las mujeres con las imágenes de su cabello corto. Y pues también es algo súper loco, o sea, ¿desde cuándo el cabello corto es pues un acto de feminismo, no? Que sí es un corte diferente a lo que es el cabello largo, pero pues no tiene nada que ver, ¿no? O sea, la mujer solo fue a también hacer como pues acto de presencia y participar y tratar de ganar por su país, representando a su país, y aún así pues la categorizan como si este cabello corto fuera feminista y como si el feminismo fuera algo malo, ¿no? O sea, es algo muy loco también.
Además, cuando no tenemos contexto de sus vidas personales, no sabemos si pasó por una cuestión de salud, que ya entrando en salud eso es algo súper delicado, ya sabemos que están en una cierta situación. Creo que nadie pondría el juego su cabello por su salud. Creo que, bueno, al menos yo en lo personal, yo preferiría mi salud antes que mi cabello. Creo que está súper bien. Yo no sé, su vida personal creo que queda personal, no es tal cual, estás en el ojo público, pero esto no significa dar cuentas de todo lo de que pasa o deja de pasar en tu vida. Creo que nadie las debería de dar. Seguimos siendo humanos, aunque la verdad, mis respetos, que haya ganado tantas medallas, no es, casi no es humano, pero si ella puede, todo el mundo creo que podría, si se lo propone.
Exactamente, es como tú dices, todo el mundo tiene diferentes circunstancias, y aunque le guste el cabello corto, o sea, no amerita que le digan ese tipo de cosas, ¿no? Y bueno, ya vamos a cerrar pues lo que es este bloque, se nos terminó el tiempo para pues enseguida volver, donde vamos a hablar un poco sobre lo que es la maternidad en las Olimpiadas y de las medidas restrictivas de lo que es el COVID, ¿no? Pero pues antes de irnos a este corte, les recordamos que en Twitter estamos haciendo un hilo en simultáneo con el programa, en el que destacamos algunos puntos importantes de los que hemos charlado con nuestras invitadas. No se despeguen, ya regresamos.
Las feministas también necesitan un descanso. Vamos a una pausa. Estamos de regreso en Cusiénega FM. Continuamos.
Ya estamos de vuelta en Cusiénega FM. Este último y tercer bloque hablaremos de las medidas restrictivas por el COVID-19. No había manera de que las madres aún en proceso de lactancia tuvieran posibilidad de competir y amamantar, ya que los bebés no fueron permitidos en la Villa Olímpica. Bueno, eso sabemos que se restringieron muchísimas cosas, como que las familias de los deportistas no pudieron estar presentes, que estuvieron todas las bancas vacías y solamente iban los que necesarios para asistir, como los entrenadores o algunos doctores o traumatólogos que son necesarios para los deportistas. Bueno, en estas madres que no pudieron asistir debido a que no se les permitía, la capitana del equipo español de nado sincronizado se quejó de estas medidas drásticas por los organizadores de los Juegos Olímpicos de Tokio, que han imposibilitado que ella pueda llevar a su bebé a Japón. Ella, Corben, usó su cuenta de Instagram para decir que tuvo que dejar en su casa a su hijo de 11 meses, pese a la aparición de algunas noticias que sugerían la posibilidad de los deportistas pudieran viajar a los Juegos Olímpicos de Tokio acompañados de nuestros hijos lactantes a corta edad, ya que sabemos que esto no sucedió así, y cité sus palabras. Ella también hablaba sobre: hemos sido informados por las entidades organizadoras de estas medidas sumamente drásticas que han imposibilitado esta opción para mí, tras recibir las incontables muestras de apoyo de ánimo para acudir a Tokio con Kai. Quería manifestar mi decepción y desilusión porque finalmente tendré que viajar sin él. Bueno, sabemos que el desapego, y más para estas madres, es muy fuerte, ya que su hijo tenía 11 meses apenas de nacido y aún ella estaba en su decisión de lactar. Creo que como madres, nadie se imagina lo que pasan como madres cuando te hablan en tercera persona, hasta que lo vives en carne propia de cómo es dejar un bebé. O sea, los digo por experiencia, porque mis abuelita, mi madre me dice que es que no sabes lo que es dejar un bebé al cuidado de otra persona, que no puedes dejarlo ni un segundo porque ya lo extrañas, aunque sea muy pesado mentalmente. Cuidar de otro ser humano creo que también es como que está, no sé, la verdad es que tengan ciertas madres, porque no quiero generalizar que en todas sienten como este apego emocional hacia sus bebés, pero creo que dejarlo, sabemos que los olímpicos duran casi un mes, entonces dejarlos y viajar sin tu familia por primera vez a unos Juegos Olímpicos, ella que ya ha formado parte anteriormente de los Juegos Olímpicos, tenemos más casos de maternidad.
Pues sí, Keila, creo que es un caso muy, muy importante. Es muy difícil pues de determinar como pues todo este tipo de cosas, porque pues también, aparte de que pues está el COVID, que pues es un riesgo para el bebé y para la mamá también. O sea, es una distancia muy larga de donde ella vive, ¿no? Entonces, pues creo que también se tiene que tomar en cuenta todo eso. Pero si vas a viajar también a tus familiares y todo, ¿por qué no podrías viajar con tu bebé, ¿no? Que pues obviamente tienes un apego muy, muy fuerte en él, y más pues en estos primeros meses, como dijiste, o sea, son 11 meses que apenas tiene el bebé, obviamente va a necesitar de su mamá, y es un cambio muy drástico. O sea, y simplemente pues separarse de él después de estar con él pues todo este tiempo, ¿no? También la jugadora canadiense de baloncesto, Kim Goucher, pues dice que debido a estas restricciones de los organizadores, pues de la junta deportiva, pues no podía llevar a su hija Sophie, de solamente 3 años de nacida, a Tokio. Y pues ella explica pues que se encontraba pues amamantando, porque y que era pues importante estar cerca de ella, y pues con estas restricciones del COI pues la estaban forzando pues a tomar esta decisión, ¿no? De que es o quieres participar o te quieres quedar con tu bebé, ¿no? No jugar en estos Juegos Olímpicos o pasar pues estos 28 días sin ella, ¿no? Y también es la corredora de maratón estadounidense, Tila Mook, que se enfrentaba pues a esta misma situación, que su hija Zoe pues tenía apenas 6 meses de nacida, y comenta que ni siquiera puede imaginarse pues estar lejos de ella, ¿no? Y sin embargo, Kim Goucher y Ali Finn pues llevan a sus hijas. Obviamente van a llevar a sus hijas porque pues se encuentran muy, bueno, todavía están como con este apego, y simplemente el hecho de que sean así como recién nacidas y de muy pocos meses de edad, creo que es importante para ellos mantener, pues, creo que hasta los libros de bebés te dicen, pues, que es muy importante mantener este lazo que tiene la mamá con el bebé por los primeros meses, pues, para la conexión, para su, bueno, su salud, ¿no? Creo. Y el amamantar, pues, es muy diferente, pues, con una botella que con lo que es el pecho de una mujer, ¿no? Entonces yo creo que tomaron una buena decisión, porque ni modo que los dejen así, como tú dices, con un extraño, con alguien que quizás no confías tanto, o con su familia, ¿no? Pero pues es diferente que ellas lo cuiden a que lo cuide, pues, o su abuela, o su tía, o lo que quieras.
Claro, y aparte recordemos que la hija de Kim Gaucher y Ali, pues, tenían apenas 3 y 6 meses de nacidas. Entonces, sí, hasta para las defensas del bebé es más importante mantenerse cerca de mamá.
Sí, una situación muy complicada, la verdad, porque es el miedo de enfermarse, el miedo de dejar a tu hijo en tu país natal, ¿no? Y con una distancia muy drástica. Y si le pasa algo, bebé, pues tú estás acá compitiendo mientras tu bebé está allá, ¿no? O traértelo, pero pues con el riesgo, ¿no?
Claro, aparte hablando mentalmente de estas mujeres, creo que les afectaría la emoción en su rendimiento físico, ya que no sería la misma, no sé, imagínense estar sobrepensando un tema en la noche, que no puedes dejar a tu bebé, o qué le estará pasando, creo que estas muchas madres como que se ponen a sobrepensar muchas cosas, y ya interrumpiste tu sueño, ya no vas a ser la misma en la competencia de mañana. Entonces, y también sin ponernos en cuenta que, pues, el COVID, estamos en pandemia, todavía no es el momento de bajar la guardia, pero es que son muchas cosas las que se enfrentó este año la Federación de los Juegos Olímpicos, porque eran muchas cosas y cada caso se tenía que llevar personalizado, pero también creo que era porque a él sí y a mí no, y entramos en cuestión de detalles muchísimas que se las quiero dejar a la Federación, la verdad, porque no podría estar en su lugar.
Sí, creo que volvemos al asunto de la salud mental, ¿no? O sea, es una decisión muy importante, o ya quedarte con tu hijo o ir a competir. Bueno, también podemos comentar a estas medallistas olímpicas que participaron por primera vez en sus países, como es esta Polina Gurieva de Turkmenistán, con plata en halterofilia, y Alessandra Perilli, que ganó el bronce para San Marino. Bueno, varias mujeres fueron las primeras medallistas de oro para sus países, como también Flora Duffy en triatlón y para Bermudas, y en halterofilia, y Hidilyn Díaz de Filipinas. Y también, pues, tenemos que comentar un poco sobre lo que fueron las deportistas mexicanas, como vimos a Alexa Moreno. Yo la vi particularmente con su mejor posición en México en la gimnasia olímpica, que termina en el cuarto, en lo que fue el lugar del salto de caballo, con solo 0.17 milésimas para alcanzar lo que fue la medalla de bronce. Y para mi opinión, yo creo que hizo un muy buen trabajo, y hay que estar súper orgullosa de su esfuerzo y de todo lo que ella entrenó. Y pues cuando yo la vi, a mí me pareció muy buena rutina, muy, muy buenos sus saltos, todo. Hasta uno siente emoción cuando ve a su propio país, ¿no?, participar. Y creo que estuvo muy bueno de su parte. No sé por qué no ganó bronce, creo que tienen unas como maneras de calificar los saltos así diferentes, pero yo creía que sí se lo iban a ganar, la verdad.
Sí, la verdad, yo también la vi a ella y algunas competencias mixtas, como la de equitación. Wow, de verdad, también las mixtas, es ver que somos exactamente iguales, de verdad. Con la de equitación ni siquiera te dabas cuenta hasta que el comentarista decía decir a hombre o mujer, pero siento que de verdad yo los vi exactamente igual, no creo que tengan que ver. Pero también recordemos que muchas de los deportes se llevaron con diferentes reglamentos, también vamos a ver diferentes reglamentos para los Juegos 2024 en París. Vamos a esperar qué tal, porque también había visto unas declaraciones que no les había gustado las nuevas reglas. Por ejemplo, para el taekwondo cambió muchísimo la Federación de Taekwondo de cómo se va a calificar y que trabajen los atletas durante un periodo de tiempo largo con unas reglas y que después te las cambien cuando ya eres muy bueno con estas. Acoplarte, siento que es muy diferente y no para todos pues se puede, claro. Entonces también tenemos este tema y yo también de verdad pensaba que ella iba a ganar de bronce, la gimnasta, y viendo a Alejandra Orozco y Gabriela, como dijiste, tú ver a tu país participar, a mí se me pone la piel chinita, te lo juro. Y está súper padre, a mí se me salen las lágrimas, se vienen los Juegos Olímpicos y yo que chillando, yo no sé ni por qué está llorando, pero de verdad, me encanta ver estos Juegos Olímpicos que se hayan podido llevar a cabo, porque sabemos que los únicos Juegos Olímpicos que se habían cancelado eran las guerras mundiales, primera y segunda, entonces sí fue impactante, pero fue muy bueno que se haya podido llevar a cabo y concluir de una mejor manera.
Además de que fueron muchas las deportistas mexicanas, ya mujeres, que las que fueron las que ganaron, pues, las medallas, ¿no? Como vemos con Alejandra Valencia, con el bronce, con una medalla de bronce en el tiro de arco, y Aremi Fuentes, una mujer impresionante, la verdad, que ganó también el bronce en halterofilia. Se me hizo algo súper intenso, impresionante, súper padre, la verdad, nunca lo hubiera imaginado, pero muy merecido, la verdad.
Sí, además recordando que en halterofilia ya tenemos una campeona mundial, bueno, que en paz descanse, pero estuvo y ganó las medallas necesarias. Y ver toda esta competencia que ha tenido a lo largo de los Juegos Olímpicos y la presencia de México, pues este año, cada año siento que es muy diferente y se prestan las circunstancias y entendemos que el año pasado de verdad México tuvo que cerrar todo, además de que no todos los deportistas tienen la posición económica, aunque tengan el talento, no tienen la posición económica de prestarse a los diferentes, por así decirlo, escenarios, porque sabemos que practicar muchos deportes es muy muy caro y más a nivel profesional como ellos lo hacen, y no tener este apoyo del gobierno o patrocinadores también fue muy pesado, y les agradecemos de todo corazón que hayan participado y hayan podido representarnos de su mejor manera, a su manera.
Sí, como decía esta Alejandra Orozco y Gabriela Agúndez, que fueron las únicas clavadistas que regresaron de Tokio 2020 con una medalla, después de su tercer lugar en clavados sincronizados en la plataforma de 10 metros, además de Alegna González, que concluye su primera participación en los Juegos Olímpicos y que obtiene el quinto lugar en la competencia de caminata de 20 kilómetros. Bueno, yo creo que es algo súper importante tener, pues, mujeres representándonos a nuestro país, porque, bueno, la verdad es que no tenemos muchas oportunidades, se tiene que luchar mucho en ese país, tenemos que, pues, hacer nuestro mejor esfuerzo, y simplemente el hecho de ver a una mujer ahí es algo impresionante, impactante, y uno como niña, o como tú quieras, ¿no? Como niño, vea un personaje así y dice, quiero empezar a ponerme bien, quiero hacer ejercicio, o lo que tú quieras, ¿sabes? Hasta te motivas. Yo, cuando los vi, dije, me voy a poner a hacer ejercicio, porque me motivaron muchísimo.
Sí, sus historias son de vida muy inspiradoras, y más porque cada uno tiene una historia que contar, y creo que solamente queda agradecerles a estos jugadores, y los invito también a conocer más sobre estos personajes que nos representaron en los Juegos Olímpicos, y no perderlos de vista, porque sabemos que aún tienen más para dar. Por ejemplo, las clavadistas quedaron en quinto y séptimo lugar, entonces sabemos que si ellas vuelven a ir a París, sabemos que tal vez vuelvan con alguna medalla, porque fue muy buen impacto. Entonces, muchas gracias. De mi parte sería todo.
Muchas gracias, Keila. También esto fue todo. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado a otra emisión de lo que es Cocina y Café. También agradecemos el tiempo de, pues, nosotras, la invitada, que es Keila y yo, Blanca. Y si se perdieron, pues, alguno de nuestros programas, nos pueden encontrar en lo que es Google Podcast o en Spotify como Cocina y Café. Escúchenos en nuestros podcasts y hasta el próximo lunes. Que tengan un buen inicio de semana. Por favor, síganos en nuestras redes. Todo como Cocina y Café. Muchas gracias a todos.
Organizadas somos más fuertes. Nos escuchamos luego en Cusienega FM.